Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la tarde nos vamos a Sevilla, donde esta tarde se ha declarado un incendio en una zona de dehesa próxima al trazado de la 66, a su paso por la localidad de Guillena. COPE Andalucía, Yolanda Aguirado.
Tenemos una última hora, Pilar, y es que el incendio de Guillena ha sido estabilizado hace solo unos minutos. En estos momentos se retiran los medios aéreos y los bomberos permanecen en la zona para darlo por controlado. Llevaban más de 2 horas trabajando en este incendio, como decías, originado en Guillena, en el municipio de Guillena, concretamente en el paraje conocido como el Cucadero. Se trata de una zona de dehesa situada en la A66 a la altura de este municipio sevillano. Las altas temperaturas y la falta de lluvias durante todo el año favorecen incendios como este. A esta hora, en la zona donde se ha declarado el fuego, los termómetros marcan los 36 grados. Como decimos, el incendio ya ha sido estabilizado.
Gracias, Yolanda. Y el exvigilante de seguridad Eugene Sabao, conocido como el pistolero de Tarragona, por tirotear en diciembre pasado a 3 compañeros y a un mozo de escuadra, ha recibido este martes la eutanasia que pidió y que autorizó la justicia, pese a que las víctimas se opusieron porque aún no había podido ser juzgado. Sabao padeció una lesión medular irreversible que sufrió al ser neutralizado tras atrincherarse después de su ataque en diciembre del pasado año. Una solución inadecuada desde el punto de vista ético, según los expertos consultados por COPE. Carmela Vallén.
La muerte no puede reclamarse como un derecho desde un punto de vista ético porque, según subrayan, solo la vida lo es y ni la eutanasia ni el aborto son por ello admisibles. España, lamentan, ha sido uno de los últimos países en aprobar la ley que permite la eutanasia, con más de 170 practicadas hasta el momento, y temen que, como en esos otros países, se vayan liberalizando los criterios para poder solicitar una inyección letal como la que hoy se le ha administrado en el hospital de Tarragona al preso Eugene Sabao, tras rechazar varios tribunales previamente su demanda, que finalmente fue aprobada. César Nombela es científico y experto en bioética.
Bueno, por los cuidados paliativos debe apostar siempre, ¿no? Y la atención a quienes, por muy malvados que sean, pues realmente son personas privadas de una salud y que viven una situación muy difícil.
También cuestionan que en situaciones de donantes de órganos, como era el caso, se puedan en realidad trasplantar por el cóctel de sedación y productos tóxicos que implica la eutanasia.
Y San Isidro Labrador murió bastante más joven de lo que cuenta la tradición y no medía más de 2 metros, aunque era bastante alto para su época. Son los datos que se han conocido tras el estudio forense realizado al santo. Luis Rafael.
No era un gigante, pero casi. San Isidro llegó a medir 1,80 de altura, que para su época era gran tamaño, y se estima que falleció con 50 años. Son algunas de las conclusiones de los forenses encargados de estudiar el cuerpo incorrupto del santo, fallecido en 1172 y conservado hasta nuestros días. De este modo se confirma en parte la creencia popular que describe a San Isidro como un gigante, aunque se descarta que muriera a los 90 años. Lo que sigue siendo una incógnita son los motivos de su muerte, al no detectarse signos de accidentes o enfermedad. El estudio se está llevando a cabo con motivo del 4º centenario de la canonización del santo, celebración en la que el cuerpo se ha expuesto al público y por donde ya han pasado más de 10.000 personas.
Y acabamos de conocer que el juez ha decretado prisión sin fianza para el hombre que atropelló a 8 ciclistas en Cataluña, ocasionando la muerte a 2 de ellos. Recordemos que otro de estos ciclistas está además en estado crítico. Prisión sin fianza para este hombre que provocó este atropello masivo. Y Roglic se viste de rojo en La Guardia. Luis Millán.
El esloveno es el nuevo líder después de llevarse la 4ª etapa de la Vuelta a España. Enviado especial, Eri Frade. ¿Cómo ha sido la carrera?
Demuestra que viene en forma el esloveno del Jumbo-Visma para hacer historia, ganando su 4ª vuelta consecutiva, ganando esta 4ª etapa, vistiéndose de líder por delante en el día de hoy de Pedersen y de un Enric Mas que parece bastante recuperado de sus bloqueos en el pasado Tour de Francia. Se han dejado 7 segundos de los favoritos: Yates, Carapaz, Landa, Rigoberto Urán, Menches, Rodríguez, Ayuso, Almeida y Alejandro Valverde, que no ha comparecido en una llegada que otrora sí que le hubiera venido bastante bien para intentar el triunfo de etapa. En la nueva general, Roglic se enfunda a la roja con 13 segundos sobre su compañero Kuss, 26 sobre los sinios Heider, Sivakov y Hart, y primer español es otro Ineos, Carlos Rodríguez, a 33 segundos del liderato.
En fútbol, según adelantado The Times y ha confirmado Cope, el Barcelona es uno de los 10 clubes a los que la UEFA está estudiando sancionar por incumplir el fair play financiero de la temporada 2021. En el club culé están tranquilos, aseguran a Cope que no hay ninguna actuación abierta y que para hablar de sanciones primero tiene que haber una notificación, la cual no existe a fecha de hoy. En el Real Madrid, Rodrigo evoluciona favorablemente de sus problemas musculares y Kroos ya está prácticamente recuperado de su proceso gripal. Y en baloncesto, dos nuevos descartes de Scariolo para el Eurobasket, Kino Colón y Jan Kuba se quedan fuera.
Sigues en la tarde de COPE. Seis y cinco minutos, hora menos, en las Islas Canarias. Si escuchas hablar de tormenta caníbal, ¿qué piensas? Oh, yo me quedo diciendo, esto bueno no puede ser, porque con esta terminología, qué barbaridad. Por mucho que los periodistas a veces utilizamos titulares impactantes, pero ojo, ¿qué es esto, no? Bueno, es una tormenta solar de grandes dimensiones que ha impactado ya en la Tierra. ¿Y qué consecuencias puede tener una tormenta solar de estas características? ¿La notamos? ¿No la notamos? ¿Por qué se la llama así? ¿Tormenta caníbal? Bueno, es martes y a esta hora tenemos la suerte de contar con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? ¿Por qué tormenta caníbal?
Bueno, porque realmente no se va a canibalizar la Tierra ni nada de eso. Consiste en dos grandes fenómenos que suceden en el Sol de vez en cuando, uno con una diferencia de tiempo de minutos, de horas o de días con respecto al otro, y uno canibaliza al otro. Lo que ha ocurrido es que se ha producido una primera eyección de masa del Sol. Es un fenómeno que ocurre periódicamente. El Sol está sometido a grandes fuerzas en lo que se llaman hotspots, puntos negros del Sol, que generan grandes fuerzas magnéticas. Y esto es como si tuviésemos un globo que produce una explosión. Si ese globo está rodeado de motitas de polvo, las motitas de polvo salen volando alrededor del globo. Lo que sale volando alrededor del Sol es una parte de la masa, del plasma, de las partículas que rodean la superficie solar. Eso ocurrió hace unos días en el Sol y posteriormente otra de esas explosiones envió otra gran eyección de masa coronal que canibalizó, que devoró por el camino de la Tierra a la primera. Es decir, que se hizo una mucho más grande de lo que en un principio cabía esperar. Esa cantidad de masa, esa cantidad de partículas, esa cantidad de energía llega a nuestra Tierra, impacta contra el campo magnético terrestre. Parece por los últimos cálculos que eso ocurrió entre el 18 y el 19 de agosto, y las consecuencias todavía pueden ser posiblemente visibles porque genera, dependiendo de su intensidad, grandes auroras boreales, deformaciones de nuestro campo magnético, que afortunadamente está ahí y nos protege. O si fuese mucho más gorda, pues podría producir algunos desperfectos en las líneas eléctricas o en los satélites, cosa que parece que en esta ocasión no está pasando o no ha ocurrido.
Bueno, pues de momento ha sido una tormenta caníbal, pero el nombre asusta más que las consecuencias. Veremos lo que ocurre en un futuro con alguna tormenta solar que a lo mejor nos pille desprevenido. Oye, hablabas de auroras boreales. Bueno, a mí la que me ha dejado impactada, que me imagino que tú también estarás viendo la imagen, como muchos oyentes, es un Júpiter, como probablemente no lo hemos visto nunca antes. Es una imagen que ha mandado el telescopio James Webb, que es verdad que está mandando unas imágenes espectaculares de todo lo que va, pues no sé si fotografiando, como se puede decir, en su camino, ¿no?, por el universo. Y ahora ha mandado unas fotos de Júpiter, que entre otras cosas se ve como dos auroras boreales, ¿no?, en los polos. Es una cosa fantástica.
Sí, eso es una de las cosas que más ha sorprendido de esta maravillosa imagen de Júpiter. Fíjate que se han hecho imágenes de Júpiter, que hemos mandado naves a las cercanías de Júpiter, por supuesto no tripuladas, que han realizado fotografías, pero nunca se había visto con tanto detalle algunos de los fenómenos que se ven en esta última radiografía, fotografía de este planeta, de este gigante gaseoso. Una de ellas es, una sorpresa, ser esas auroras boreales, es decir, esa forma en la que la radiación procedente del Sol, que está mucho más lejos que de nosotros, Júpiter está a millones de kilómetros de distancia más que del Sol que nosotros, aún así esa radiación del Sol impacta sobre Júpiter y produce esas deflagraciones, esos colores en los polos, que son parecidos a las auroras boreales en la Tierra. No es el mismo fenómeno, los campos no son los mismos, las interacciones entre los campos magnéticos, cuando los hay o los hay, no es lo mismo, pero es un fenómeno similar. También ha llamado mucho la atención de esta fotografía, que se ven con cierta claridad anillos de materia que rodean alrededor de Júpiter. No solamente Saturno tiene anillos, aunque son los más famosos y los más visibles, ¿no? Y lo que más me llama la atención de esta foto es que al fondo de esta fotografía se ven unos puntitos blancos, sí, que cualquiera de nosotros podría parecer que son estrellas, pero son galaxias. Te da una idea de lo potente que es el telescopio. Es capaz de ver a Júpiter como en primer plano y al fondo, no las estrellas, sino galaxias fuera de la nuestra. O sea que es un auténtico viaje en el espacio y en el tiempo.
Bueno, decía yo antes que, claro, que porque no es que no nos la hayas explicado, pero probablemente estas cosas se nos olvidan y entonces vemos esta imagen que es espectacular y uno dice, bueno, entonces ese telescopio que está ahí arriba, que es magnífico, es capaz de hacer esta fotografía y enviarla a la Tierra. En realidad no envía una foto, envía un montón de datos, ¿no?, que luego los científicos que están abajo, los astrónomos y, bueno, que todos los que están recogiendo la información, lo reinterpretan, pero en realidad lo que se ve sí es... Es decir, no está coloreado al tuntún, no, es tal cual, sí. Es Júpiter fotografiado o visto por el James Webb, ¿no?
Sí, hay dos formas de estudiar el cosmos, hay muchas formas de estudiar el cosmos. Uno es por la radiación que emiten los cuerpos. El James Webb es un telescopio óptico, es decir, que estamos recibiendo luz de los objetos que nos rodean. Y con esa luz podemos ver... literalmente algunas de las características de estos objetos. Por supuesto, son imágenes que hay que procesar, que hay que interpretar, que hay que mejorar, que a veces se manipulan, que se colorean en función de una serie de parámetros científicos para que den una imagen más visible, pero que son bastante parecidos a lo que podríamos encontrarnos si tuviésemos los ojos puestos allí. Otra cosa son telescopios que ven rayos X o que ven rayos infrarrojos, que son radiaciones que nosotros sí que no podemos ver.
Bueno, pues te digo una cosa. Júpiter es precioso, la verdad, es espectacular.
Pero no es muy habitable.
Pues no será habitable, pero es una maravilla, da gusto verlo. Bueno, hablamos de otra cuestión muy importante para todos nosotros, para la supervivencia incluso del ser humano en la Tierra, ¿no? Dependemos todos unos de otros y a veces de animalitos muy pequeñitos, pero que hacen una función que es fundamental, por ejemplo, para el crecimiento de las plantas, para que pueda haber cosechas simplemente, para que pueda haber, fruta, verdura, hortalizas, y para todo ese proceso, esas plantas que tienen flores y que son previas a que nazcan pues los alimentos que luego comemos, esa fruta, esa verdura, tiene que haber una polinización. Y estas polinizaciones las llevan a cabo los insectos, principalmente abejas, ¿no? Bueno, las abejas sabemos que desde hace un tiempo esta parte pues están en peligro y es que están desapareciendo sobre todo en muchas zonas. En algunos casos no se sabe muy bien por qué, ¿no? Fíjate, cada abeja puede polinizar cada día 1,000 flores. Si las abejas están, no digo en extinción, pero la verdad es que en clara recesión, como digo, en algunos casos no se sabe por qué, en otros, por ejemplo, este año en España están siendo muy afectadas por los incendios que han quemado muchísimas colmenas, hay que decirlo. Bueno, pues tenemos un problema. Fíjate, vamos a hablar de alguien que conoce muy bien a las abejas, cuál es su función y que además, bueno, pues se dedica atención a lo que podríamos llamar así para que nos entendamos, alquilar abejas para que puedan polinizar determinados campos de flores. Se llama Álvaro Marcos. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú tienes varias colmenas y eres apicultor transhumante. Es decir, tienes una empresa dedicada a la apicultura, pero que además puedes llevar abejas de un lado a otro si es necesario. Explícanos cómo es esto.
Eso es. Bueno, nosotros tenemos una explotación de abejas y nos dedicamos a moverlas de un sitio a otro, principalmente por dos motivos. El primero es por su bienestar. Al final la abeja es un animal que necesita calor, entonces en épocas de verano de mucho calor la llevamos a la montaña y en invierno, que los climas son más duros, la llevamos a la costa para que pasen un invierno pues más liviano. Y el otro factor es sacar diferentes floraciones y que las abejas se puedan alimentar, dependiendo de las flores de cada sitio, durante más parte del año.
A ver, Álvaro, yo, perdona mi ignorancia, yo puedo entender, pues, un ganadero transhumante, ¿no?
Sí, que yo es la primera vez que oigo esto.
Su ganado, sus ovejas, las deja pasta, luego las recoge, porque es fácil recoger otra vez, ¿no? Con el perro, las devuelve otra vez de un sitio a otro. Con las abejas pasa lo mismo, las soltáis, polinizan, vuelven, ¿cómo se recogen otra vez?
En principio, aunque parezca mentira, es algo sencillo. La abeja trabaja por el día, entonces durante el día la abeja no se puede recoger porque está recolectando, está trabajando. Entonces nosotros lo que hacemos es las cerramos por la noche y todo el viaje es un viaje nocturno y también cuando se llega al destino se descargan por la noche para que amanezcan al día siguiente en su nueva ubicación, con sus nuevas flores y con el clima totalmente diferente. A lo mejor en la montaña palentina que estamos nosotros ahora cosechando miel de brezo, ya la cosecha terminado y va a venir un invierno dentro de un par de meses que es muy duro. Entonces lo que hacemos es bajarlas a la costa cántabra para que tengan un invierno pues más liviano, con unas temperaturas más suaves, y luego la primavera comienza mucho antes. Las flores comienzan prácticamente en febrero y ya pueden comenzar a desarrollarse, a alimentarse y a hacerse una colmena vigorosa y además polinizar en diferentes zonas.
Yo, de verdad, Álvaro, es la primera vez que escucho este concepto de abejas transhumantes. Es decir, no sabía que se trasladaban de esta manera en que vosotros lo hacéis, pues por el bienestar de las propias colmenas, de las propias abejas, y entiendo que para conseguir una miel de una calidad determinada o de un sabor determinado, dependiendo de dónde llevéis las abejas, pero también para protegerlas o del frío o del calor. ¿Esto es algo que se lleva haciendo toda la vida? Es decir, ¿es tradicional o es una técnica relativamente novedosa?
Ahora mismo la apicultura profesional tiene que ser transhumante para poder ser rentable, porque al final lo que vamos buscando, aparte del bienestar de la abeja, es cosecha, y la cosecha, una vez, si estás en un sitio estante, estás fijista, solamente tienes una cosecha al año, o en algunos casos puedes llegar a tener hasta dos. Sin embargo, si tú vas moviendo las colmenas de un sitio a otro haciendo transhumancia, pues puedes sacar diferentes cosechas, diferentes variedades de miel. Por ejemplo, en la montaña palentina sacamos miel de brezo y en la costa cantábrica sacamos miel de eucalipto. También incluso algún año hemos ido a la Sierra Norte de Madrid, a la zona de Rascafría, Pinilla del Valle, el Valle de Lozoya, y allí pues lo mismo, buscamos otra floración diferente, que puede ser cantueso, roble, diferentes flores, y también sirve para nutrir y que el alimento sea mucho de mayor aporte proteínico y calórico para la abeja, y aprovechamos todo el año prácticamente que pueda trabajar la abeja.
Hablábamos antes con Pilar de ese deterioro gravísimo que está sufriendo la población de abejas en todo el mundo. No es un fenómeno solo europeo o solo español. Hasta el 90% de algunas especies en América, por ejemplo, también están desapareciendo. ¿Lo notáis, Álvaro, en vuestras colmenas, en vuestro negocio, en vuestras poblaciones de abejas también se está notando esa disminución, esa crisis?
Mucho. La verdad que cada año el cambio climático, el despoblamiento de las abejas cada vez va a más. Este año todo el mundo lo hemos vivido, la sequía que ha habido en España y en prácticamente todo el mundo. Eso implica no solo falta de agua, sino falta de flores y de néctar, porque si no hay agua, las flores no tienen néctar, las abejas no tienen alimento y los agentes polinizadores, no solo las abejas, que hay infinidad de agentes polinizadores, tampoco tienen dónde alimentarse. Entonces la población disminuye en gran medida. Y luego, aparte, también tenemos el principal causante de muerte de abejas en toda Europa, que es un ácaro que se llama la varroa, y lo que hace es parasitar a la abeja y hasta que llega a morirse. Entonces nosotros constantemente tenemos que echar tratamientos para poder hacer frente a este ácaro, porque si no nos quedamos sin abejas. Entonces todo se mezcla, las cosechas van a menos. Este año yo, por ejemplo, en mi caso particular, pero yo creo que prácticamente en toda España, voy a tener la mitad de la cosecha de que respecto a 2021. Que son cifras bastante bastante grandes para hablar de un año a otro.
Cuando dices cosecha, ¿te refieres a la cosecha de miel?
Eso es, vale. Para la cosecha de miel.
Porque luego está la otra cosecha de la que yo hablaba, que precisamente por esta escasez de abejas se nota mucho también en la falta de polinización de muchas plantas, que es fundamental para otro tipo de cosechas. Y ahí es donde entra el hecho de que hay colmenas que se alquilan. Yo no sé si tú esto te lo has planteado alguna vez, pero tengo entendido que hay gente que lo hace, es decir, que bueno, pues lleva sus colmenas a una plantación en concreto pues para facilitar la polinización de esa zona, y esto se hace. Álvaro.
Sí, en mi caso yo voy buscando floraciones silvestres, zonas que estén un poco abandonadas, pero sí, vamos, el 70% aproximadamente de todos los alimentos que tomamos tienen que estar polinizados por bien abejas o un agente polinizador. Entonces, hay gente que alquila las colmenas para llevarlas a sus cultivos y así poder sacar una producción mayor, sobre todo, pues se habla del 30% de aumento en producción si es polinizado por la abeja. Entonces es fundamental que las flores, los árboles, los huertos, todos los cultivos sean polinizados para poder alimentarnos, vaya.
Oye, una duda que no me ha quedado a mí claro el tema. ¿Y cómo se transportan? ¿En una furgoneta? Es decir, ¿las colmenas las coges en una furgoneta grande, pequeña, en un camión? ¿Cómo transportáis? ¿No, logísticamente no supone ningún problema? ¿Cómo manejáis eso?
En mi caso voy con un remolque grande. ¿Ah? y cada colmena tiene una puertecita pequeña.
¿Sí?
Y eso por la noche se cierra, cuando se recogen todo por la noche, se cierra, se carga, y el viaje tiene que ser continuo para que también hay problemas de asfixia, pues que sean días frescos, que no haya mucho calor, porque durante el viaje van a estar encerradas, y inmediatamente cuando se llega a destino, pues se descargan, se abre la piquera, que es la puerta de la colmena, y ya se vuelven a orientar al amanecer siguiente.
Déjame que salude Álvaro y Jorge a Concepción Hornosa, es entomóloga especializada en abejas. Concepción, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, vemos que Álvaro pues controla mucho también de todo lo que tiene que ver con las abejas y nos ha apuntado ya algunos factores, ¿no?, de por qué están en recesión, incluso en extinción, como estamos comprobando, las abejas, como decía Jorge, también en muchas partes del mundo. ¿Los científicos tenéis más razones de por qué está sucediendo esto?
Sí, bueno, hay muchas razones que ya se están comprobando. De hecho, podemos, si me permites, podemos poner un segundo este aspecto y puntualizar el término abeja, porque Álvaro, con todo rigor y con toda precisión, ha aplicado el término abeja a las abejas de la miel. Pero es que debemos establecer que existen en el mundo unas 17.000 especies de abejas. Unas 1.100 en España, que son tan buenas polinizadoras o más, incluso algunas de ellas, como los abejorros, que la abeja de la miel, y cumplen el mismo papel. No están en relación directa con los humanos, como sucede en el caso de la apicultura, y hay que, como son mucho menos conocidas, pues siempre terminamos generalmente a aplicar el término abeja a las abejas de la miel, pero en realidad la abeja de la miel es una de esas 17.000 especies de abejas, o de esas 1.100 que tenemos en España. Y las abejas, como decía Álvaro, todas las abejas, no solo la abeja de la miel, son las responsables de polinizar el 80% de las plantas con flores, como él lo subrayaba antes o mencionaba de pasada. Incluso con datos de la Unión Europea, el 84% de las especies vegetales, por dar una cifra que recuerdo siempre, y el 76% de la producción alimentaria de Europa depende de la polinización de todas las abejas.
Fíjate.
Esto significa que 3/4 de nuestra comida la polinizan las abejas. Es decir, que cuando nos sentemos a cenar podemos hacernos recuerdo a estos insectos porque son extraordinariamente importantes. Pero efectivamente, a pesar de esa función polinizadora tan extraordinaria, tanto de los ecosistemas silvestres, de las plantas agrícolas, en general de todo ello, están amenazadas efectivamente y existen, bueno, causas que se están estudiando hace ya tiempo. Se empezó hace unos años a estudiar y se calcula pues que el 40% de las especies de polinizadores, es decir, de las abejas en general y algunas mariposas y algunos escarabajos, el 40% están en peligro de extinción. Y, por ejemplo, el 46% de las especies de abejorros están amenazadas, que dicho así uno no entra. Los abejorros son estos insectos peludos, sí, a rayas de colores, que seguro que habéis visto mil veces y que siempre se les ven las flores, que ellos van a, literalmente, sí, sí, familiarmente, a su bola, ¿no? Que ellos van y son excelentes polinizadores, son los mejores polinizadores que hay. por sus condiciones fisiológicas. Están a la par o incluso por encima por sus cualidades fisiológicas, por encima, y resulta que estos, que son los mejores polinizadores en el mundo, están amenazados y el 24% están en peligro de extinción. Es decir, que van desapareciendo especies de abejorros, que hay muchas especies también, han desaparecido muchas de ellas, y aquí en España incluso también. Las causas, la primera, quizá, para las abejas de la miel, como ha dicho Álvaro, pues la barroa, por ejemplo, el ácaro este es efectivamente una de las causas principales, otro es la aplicación de según qué tipo de sustancias, pero hay una serie de aspectos que son convergentes, tal y como Álvaro mencionaba, pero que para todas las abejas quizá el cambio en los usos del suelo, es decir, los humanos de pronto por la agricultura que vamos expandiendo, lógicamente porque necesitamos alimentarnos, por la expansión urbanística, por las infraestructuras, eso por un lado, por el uso de sustancias insecticidas, herbicidas, fungicidas que se aplican en la agricultura. Pero luego otro factor además que se suma a esto extraordinariamente importante o va colateral a esto, que es la deforestación y lo que denominamos así desde el punto de vista biológico la pérdida de hábitat. Es decir, la pérdida de los lugares donde viven estas abejas silvestres o los abejorros o las abejas de la miel tienen las colmenas, pero también el entorno les influye para todo esto. Y entonces, esa pérdida de hábitat, es decir, esa pérdida sobre todo de pastos, de praderas, de zonas de arbustos que tengan sus flores, eso es lo que le da posibilidades de vivir, de tener sus nidos, de alimentarse de las flores que hay en todos estos lugares. Y que los humanos vamos quitando sistemáticamente, vamos talando, de hecho le aplicamos el término malas hierbas a gran parte de este es tipo de vegetación, que no solo no son malas hierbas, sino que yo siempre digo que son unas hierbas estupendas, porque dan asiento y cobijo a los polinizadores y a otros insectos y a otros animales, y esas hay que dejar que estén, luego si se quieren quitar, cuando viene la época adecuada, cuando ya se han agostado, pero no, de entrada llegamos los humanos y en cuanto sale una flor fuera de lo que uno tiene calculado, automáticamente se quitan, se matan, y en realidad estamos haciendo desaparecer los hábitats de las abejas en general. Bueno. Y luego a eso además hay que sumarle el calentamiento climático y ciertos agentes patógenos. Es decir, que son una serie de causas convergentes graves en sí y que, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta para ponerle remedio cuanto antes.
Qué interesante todo, Concepción. Las abejas, efectivamente, que siempre pensamos en ellas como las abejas de la miel, pero son muchísimas especies en esa palabra concentradas de abeja y la importancia que tienen pues para todo lo que nos llevamos a la mesa, sobre todo en productos frescos, ¿no? Esa polinización que es fundamental. Bueno, pues sabemos más ya de las abejas y de por qué están amenazadas. Ojalá la amenaza vaya a menos y no a más. Concepción Hornosa, entomóloga, especializada en abejas. Muchas gracias.
Nada, un placer.
Un abrazo.
Hasta otro día. Buenas tardes.
Bueno, Álvaro Marcos, que tengas una buena cosecha a pesar de todo y que sea de calidad la miel, ¿vale?
Muchísimas gracias. Un saludo. Buenas tardes.
Gracias, adiós. Has visto, Jorge, qué de cosas aprendemos aquí sobre las abejas. Cosas que yo no sabía todavía.
Sobre las abejas y sobre el cosmos y sobre todo. Por cierto, déjame un segundo para decir que me manda un amigo un mensaje, un buen amigo, un oyente, que parece ser que he dicho que el telescopio James Webb es un telescopio de luz visible. Obviamente quería decir lo contrario, que no es como otro de luz visible, pero bueno, lo he debido de explicar muy mal. Y para que, si algún oyente tiene un examen de astronomía mañana y dice que ha oído en la COPE que el James Webb es un telescopio visible, no lo es de infrarrojos. Cuidadito, que el examen puede caer mañana.
Bueno, pues nada, rectificado sí. Queda. Oye, me apetecía que escucháramos este sonido. A ver. A mí me impresiona. ¿Así es como puede sonar un agujero negro?
Podría ser.
Podría ser.
Tenemos la idea de que no suena nada, pero es una idea de las películas. Realmente las fuentes de sonido existen, pero los sonidos no se pueden transmitir en el vacío. No hay un aire que vibre. Pero si sonase un agujero negro, sonaría como lo que hemos escuchado.
Suena a agujero negro, ¿eh? A sí, que te vas a caer por ahí y no sabes dónde vas a salir. Que te va a engullir.
Sí, sí. Bueno, eso es lo que han hecho los científicos de la NASA, reproducir las vibraciones de un gigantesco agujero negro en la constelación de Perseo, a 200 millones de años luz de distancia, y esas vibraciones que producen sus grandes fuerzas, sus grandes campos de fuerza, pues si se transmiten a sonido, podrían sonar algo así. Bueno, no así exactamente, porque sonaría 57 veces más bajo que un do de los más bajos que el ser humano puede escuchar. El ser humano no lo podría escuchar, pero los científicos han simulado a escala humana ese sonido y parecería esta cosa gutural, rara, espacial, que acabamos de escuchar.
Impresionante. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Un abrazo. Hasta y este es el sonido que nos lleva hasta Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Imagina, solo imagina, que Línea Directa ya existiera allá por 1876. Lo digo porque Graham Bell tuvo que sufrir, seguro, grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, las cosas hubieran cambiado. Cámbiate a Línea Directa, llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Esto es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y con los oyentes de la tarde, es decir, contigo, que nos escuchas, hoy, martes 23 de agosto, hablamos de primeros jefes y jefas. ¿Volverías a trabajar con tu primer jefe, Miguel Iranzu? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, imagínate que llegas a un sitio como becario, no esperas de normal quedarte mucho tiempo, y al final mira en lo que se ha acabado este oyente.
Pues mi primer jefe al principio resulté ser un tanto molesto, por llamarlo de alguna manera. Y hice las prácticas y me quedé allí con él. Y bueno, con el tiempo fui plantando cara, exigiendo lo que era mío. Al final empezamos a tomarnos la típica cervecita de los viernes cuando salíamos. Y luego resulta que a día de hoy es el marido de mi hermana, el padre de mi sobrino y mi socio.
Bueno, muy bien, parece que la cosa va bien, aunque sea... El cuñado, ¿no?
Claro. Sí. A este lo de las cervecitas se salió bien, ¿eh?
No siempre sale bien, pero en este caso bien.
Se terminó ligando a la hermana, no sé hasta qué punto salió bien, pero bueno, seguimos con los oyentes. Tenemos la duda de si un padre puede ser un buen jefe, pero parece que esto es bastante común.
Buenas tardes, gente. El primer jefe que tuve fue mi padre, y como él decía, me daba una tralla, pero de miedo, de película, pero en verdad, luego al final se lo tuve que agradecer. Venga, buenas tardes y a pasarlo bien.
Eso que tiene la familia como jefe, padre, madre, que dan caña, mucha caña, y a veces eso se lleva a regular, porque lo que no le dirías nunca, no le contestarías nunca a un jefe que no es de la familia, pues a lo mejor sí te dan ganas de contestarle al padre o madre.
De casa al trabajo, del trabajo
a casa. La confianza, es lo que pasa, la confianza a veces estropea las cosas. Bueno, hablamos del primer jefe. ¿Volverías a trabajar con tu primer jefe, sí o no? Nos lo cuentas, notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En verano, las altas temperaturas y el descuido en la higiene bucodental facilitan el aumento de bacterias en la boca, favoreciendo la caries y gingivitis. Cepíllate los dientes al menos 2 veces al día con pasta fluorada, sobre todo antes de acostarte. Hidrátate a menudo, consume frutas y vegetales y visita al dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde en la mayor. Mis pasiones, toda la liga, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando era niña y vivía al borde de la galaxia, oía historias de un hombre que podía prever el futuro.
Porque la historia está llena de charlatanes y falsos mesías.
Dentro de muchos años, una civilización se alzará de las cenizas. Las generaciones venideras tendrán una base sobre la que construir una fundación.
Ahora no hay vuelta atrás.
Es martes, toca hablar de series y lo hacemos de una que ha fascinado, y digo bien, a nuestro experto en series, que es Javier García Arevalillo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Oye, tenemos aquí un serión para los amantes de la ciencia ficción, la fantasía, para los que un capítulo a la semana de La Casa del Dragón no sea suficiente.
Es que esto de que te vuelvan a poner las series capítulo por semana...
O sea, duele y a la vez es la mejor forma de ver las series. Pero
lo
duele.
Sé, pero duele porque, en fin, bueno, venga.
Bueno, la serie de hoy, que la podemos ver del tirón, así que sin problemas, se llama Foundation, está basada en la obra homónima de Isaac Asimov y es de las producciones para mí más destacadas del año, por producción, por calidad, por actores, en fin.
Por todo.
Y ha pasado desapercibida.
Es verdad, es verdad. Es verdad, tienes razón en eso. Bueno, es Foundation, Asimov, hay que decir que ya son palabras mayores. Sí. Tengo entendido que esta serie solo se ha podido hacer ahora contando con el nivel actual de los efectos especiales.
Sí, y también con, me atrevería a decir, con la forma de contar la historia, que ha sido pues muy atrevida y sobre todo muy difícil de adaptar de las novelas, ¿no? La obra original es de una hondura y una espectacularidad que solo ahora en storytelling y en producción le podemos hacer justicia. Y es que además estamos, de verdad, ante todo, ante una de las obras cumbre de uno de los mayores exponentes de la ciencia ficción. Son palabras mayores, así que no solo vamos a ver agujeros negros, viajes intergalácticos o naves futurísticas, vamos a disfrutar de tramas y sobre todo de diálogos fascinantes.
Mañana van a detenerme, ¿y a ti?
¿Detenernos por qué?
No hay una posibilidad cero de que no ocurra, pero ahora no hablamos de números.
No, tiene que haber un grave error.
Las personas engañan, los números no.
¿Sabes a qué me dedico? ¿La psicohistoria?
Todos los matemáticos hemos leído.
¿Apruebas el concepto?
En teoría, pero no sé qué tiene que ver con...
No es una teoría. Es el destino de la humanidad expresado en números. Y es la razón por la que el imperio nos detendrá.
¿Les preocupa que prediga el futuro?
Les preocupa que convenza a la gente. No les gusta el futuro que predigo.
¿Y cuál es?
Trantor quedará destruido. El imperio va a caer. Comprenderás que contar estas cosas no es algo que me entusiasme. Es lo que me dicen las matemáticas.
¿Por qué me hace venir hasta aquí si van a detenerme?
Buena pregunta. Dímelo tú.
Bueno, bueno, entiendo que aquí tenemos el primer nudo de la trama y también a sus protagonistas.
Sí, vayamos por partes porque estamos ante una obra muy compleja y es relativamente fácil perderse. La trama principal la lidera Gail Dornick, una niña, la hemos escuchado, una niña prodigio de un planeta inhóspito, y Harry Seldon, que es profesor de matemáticas, concretamente de psicohistoria, en una universidad de ese planeta capital del Imperio Galáctico.
Uh-huh. Bueno, un imperio gobernado por tres emperadores que en realidad son uno.
Sí, son distintos clones del primer emperador, León I, en distintas edades. Sí. O sea, con un transcurridos unos años, pues matan al más viejo y hacen nacer al clon más joven. Y entonces, pues el más joven va aprendiendo de los otros dos, el más viejo aporta sabiduría, y el de medio, el hermano Día, es el que gobierna propiamente. Ese hermano Día está interpretado por Lee Pace, y solo puedo decir que las tramas y las intrigas de ese trío endogámico son absolutamente fascinantes. Aquí es donde el genio de Asimov destaca especialmente. Una cosa es imaginarse un imperio galáctico a lo Star Wars y otra desarrollar un personaje que, para preservar su legado, instaura esa dinastía de clones que gobiernan en tríos y que, bueno, pues da muchísimo juego a la historia.
Ya, sí, esto es muy sorprendente, pero no es el punto central de la trama, ¿eh?
Efectivamente, el gran leitmotiv que da nombre a la saga viene del trabajo de investigación de Harry Seldon, magnífico Jared Harris, como siempre, vamos, a mí es que desde Chernobyl me tiene embrujado, un trabajo, que el de Harry Seldon, que el imperio considera peligroso y por el cual le lleva a juicio.
Los infractores, el doctor Harry Seldon y Gal Dornick, están acusados de delitos tan graves que amenazan no solo a Trantor, sino la existencia misma de la galaxia. ¿Quiere levantarse? Procede del mundo de Helicón, ¿es así?
Sí.
¿Puede decirnos su actual puesto aquí, en Trantor?
Soy profesor de teoría de la probabilidad en la Universidad de Strilling, concretamente en el área de la psicohistoria.
Aclárenos qué es, por favor.
Un modelo predictivo, ideado para prever el comportamiento de poblaciones muy numerosas.
En el Imperio Galáctico hay unos 8 billones de personas. Diría que es una muestra lo bastante grande para una predicción.
¿Lo es?
¿Y tiene una predicción hecha para esa muestra concreta?
La tengo. Trantor y el Imperio Galáctico quedarán hechos ruinas dentro de 5 siglos.
¡Silencio, hermanos! Si aceptamos su afirmación, ¿puede demostrar que es cierta?
Solo a otro matemático versado en análisis ordinal.
¡Qué oportuno!
Ay, ay, ay. No vamos a incurrir en spoilers, pero es que, claro, a veces es difícil. Pero imagino que la solución que propone Seldon a la caída del Imperio es fundar un último reducto de civilización.
Sí, de ahí el título, un refugio de todo el conocimiento de la civilización, y lo llama Fundación. No desvelamos nada que no suceda en el primer capítulo. Básicamente el emperador destierra a Seldon y a sus seguidores a Terminus, que es un planeta en el límite conocido del universo, de ese imperio galáctico. Y a partir de ese punto la trama se va dividiendo entre Trantor, que es la capital, con las intrigas palaciegas, los clones, la política, y luego pues Terminus, aparecen otros planetas y otras ubicaciones y, bueno, sí, todo el universo en general, que es lo que tiene de complejidad un poco la trama.
Estamos hablando de la serie Foundation, es una obra de ciencia ficción, no de fantasía, pero ¿dónde está la frontera entre estos dos géneros?
Bueno, más que entre esos dos géneros, distinguiría quizá entre series como Star Wars o esta que estamos tratando, que es Fundación. Para mí la diferencia es clara, que es el enfoque. En Star Wars el espacio y la imaginación es un medio para la acción y las aventuras. En Fundación y en general en la obra de Asimov, las aventuras, la acción, la espectacularidad visual son medios más bien para una reflexión agudísima sobre la naturaleza del ser humano, de la ética, del sentido, del progreso.
Claro, y así se entiende que uno de los fuertes de esta serie sean los diálogos y su profundidad.
Lori, eres ingeniera. Entraste en el equipo de transportadores. Sabes que un embrión está más seguro en el banco. La nave no está ideada para embarazos.
No soy tonta. Sé que aquí dentro recibimos mucha radiación. Sé las opciones de dar a luz sin riesgo, los defectos y que mi leche sea tóxica. Pero también sé a dónde vamos. Un planeta gélido, noches largas, sin árboles que guarezcan. Sé que hay pronósticos de cuántos vamos a morir allí y el número es superior al que estéis dispuestos a reconocer.
Eso no es cierto.
¡No me mientas! Sé qué es lo que debería hacer, Gal. Lo sé. Conozco los números. Sé que en realidad lo que hacemos en la nave no es vivir. Nos preparamos para que algunos vivan. Y si dejo que se la lleven, pasa algo y ya no puedo sentirla creciendo en mi interior nunca más. Es que nunca podría mirarla a los ojos.
Fíjate la diferencia entre plantear un debate directo, me atrevería a decir hasta moralista, sobre la moralidad de la maternidad subrogada, a dibujar un futuro de ciencia ficción en el que por defecto se extraigan los fetos y se incuben en una máquina para reducir a cero la posibilidad de abortos. Bueno, pues en medio de un relato de ciencia ficción en un imperio intergaláctico con naves que generan agujeros negros para poder viajar de un extremo a otro de la galaxia en el instante, pues oye, lo mismo pasa con la clonación, con la inteligencia artificial, con la religión, que se plantean preguntas, pues en el fondo, como también hacían Tolkien y Lewis, ¿no? O sea, llevando esos grandes temas a universos mitológicos, a universos de imaginación, en los que esas preguntas pues florecen con mucha más potencia.
Obviamente todo esto que cuentas pues es fascinante, pero sí. ¿Le pondrás algún pero?
me cuesta de verdad ponerle algún.
¿En serio?
A ver, quizá en ciertos momentos puede resultar algo lenta y evidentemente para aquel que el tema de la imaginación, o sea, de fantasía, ciencia ficción, pues no le atraiga especialmente, oye, pues no, probablemente no sea su serie, pero nos muestran, en momentos de la trama que quizás se despliegan un poco más lentamente, nos muestran a la vez paisajes, tramas tan sobrecogedoras, una fotografía, unos efectos especiales que es que te mantiene enganchadísimo a la pantalla. A mí lo hizo en todo momento, así que...
Que sí, que te ha gustado, sí, está clarísimo, está clarísimo. Bueno, es Foundation, imagino que no será para todos los públicos.
No, y no solamente por la complejidad de la trama, pero me atrevería a decir que para adolescentes en adelante, a quienes les guste la ciencia ficción, repito, y desde luego para los lectores que hemos sido en algún momento de Asimov, esta serie es fabulosa.
Insisto, se titula Foundation. Bueno, ya hemos tomado buena nota de esta recomendación y siempre ahora estamos en agosto y hay que hablar de novedades, Javier.
A ver, es inevitable, me temo, citar la serie que está dando mucho que hablar, que es She-Hulk.
Ser un Hulk requiere equilibrio. Surgen de la nada más superhumanos excéntricos. Vamos a abrir un departamento para ellos y quiero que Hulk esté al frente.
Señorita Walters, respondemos a un poder superior. Nuestro universo está al borde del abismo.
Soy abogado.
¿Te guste o no?
Tú has dicho sí, Hulk, pero pues, hemos oído que la ha llamado Hulka.
Sí, no, es abogada Hulka.
Abogada Hulka.
Voy a pasar de puntillas por esa traducción, que bueno, en fin, creo que es inevitable.
Bueno, es la Hulk
así se llama
en femenino, ya está.
Exactamente. Entonces, a ver, puntos a favor, de porque yo todavía no he podido hincarle el diente. Puntos
ha habido
a favor
mucha polémica,
de
sí. ¿Qué pasa? A ver,
que tienes a un personaje que, como sabemos, digamos, en el universo de esta plataforma que está agrupando pues el universo cinematográfico de Marvel, Star Wars, etcétera, etcétera, pues hoy hay un cierto sesgo ideológico muy más claro en algunas series que en otras, en algunas películas que en otras, y en esta parece ser que ha pisado callos. Y bueno, debo decir que es la serie con más unos de la, vamos, de todas las series de Marvel ahora mismo, más uno, que es la peor puntuación en IMDb.
Peor calificación posible, pero bueno.
Es verdad que también hay muchos cinco, es decir, o sea, hay absoluta disparidad de opiniones.
La puntuación va del 1 al 5, entiendo. 5 es máximo.
Exactamente. Pues hay muchos cinco y muchos.
Ya la comentaremos en serio.
La comentaremos en profundidad.
Pero quiero que me hables, que he visto el tráiler, porque va a tener serie uno de los personajes de la familia Adams. Miércoles.
Oh, maravilloso. O sea, bueno,
yo he visto el tráiler y me ha parecido fascinante.
Piel de gallina.
Y además, o sea, es que es de Tim Burton.
Exactamente.
O sea, es que, por favor.
Y de la nada, o sea, ha salido absolutamente
claro,
de la nada.
Claro, nadie había dicho nada, nadie había, vamos, nadie había avanzado nada sobre esta serie.
Exactamente. Ahora que estamos, digamos, bombardeados de teasers, de trailers, de un tráiler del tráiler que va a salir dentro de una semana.
Que era un secreto muy bien guardado.
Maravilloso, o sea, para mí ha sido un sorpresón. Tengo unas ganas locas de verla.
Con Catherine Zeta-Jones como Morticia Adams.
Bueno. O sea, además... Y Gwendolyn Christie como directora de la Academia Especial de para Niños Especiales. Bueno, o sea, me parece
fascinante. ¿Cuándo se estrena esta serie?
En unos meses.
Ya, ya,
o sea, queda todavía.
En unos meses.
Pero vamos, brevemente. O sea, en cuanto salga, yo voy a ser de... Creo que será de las series que me vea del tirón.
Yo creo que también. Bueno, Javier, como siempre, gracias por meternos en este mundo seriéfilo, que no sería lo mismo sin ti. Un abrazo.
Un placer, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Levantaremos al sol.
En la estupenda lista de canciones del verano que hemos compuesto en este programa, que es La Tarde, con todos los que forman parte de este equipo en este verano de 2022, este tema es el elegido como propuesta de nuestra compañera Mónica Villalaín. Álvaro de Luna, Levantaremos al sol.
La vuelta, que la vida es corta, todo lo que viene va a dar. Levantaremos al sol.
11 canciones estupendas. No sé si dejar que Elena Grandal, que se acaba de incorporar esta semana, elija alguna. Es que lo indie no creo que sirva como canción de verano. Pero bueno, ya tendremos una charla para... Yo creo que lo que vamos a hacer, porque no vamos... A los oyentes pobrecillos no les vamos a hacer ahora a votar y esas cosas, no. Pero a lo mejor votaremos nosotros mismos de tal manera que podemos votar a las otras canciones excepto a la que nosotros cada uno hayamos elegido. Esa podría ser una fórmula.
A mí me parece fenomenal.
¿Qué a mí también, vale, injusta.
Como ocurrencia no está mal. Bueno, de jefes hablamos con los oyentes del primer jefe. Si volverías a trabajar con él, ¿qué dicen? La gente, ¿qué dice?
Pues mira, Pilar, muchas veces, como decías antes, los primeros jefes son esa inspiración, los que te marcan de por vida, como le pasa a este gente.
Buenas tardes, gente. Mi primer jefe fue en la instrucción del ejército de tierra, era el sargento de artillería Feijóo, y me, con 18 años recién cumplidos, me dio uno de los mejores consejos que me han dado nunca. Nunca tendrás una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión. Lo he llevado ahí a donde he ido y siempre me ha resultado útil.
Cierto. Buen consejo, sí señor. Se suele tener segundas oportunidades para muchas cosas, pero la primera impresión es muy importante.
Y da igual cuando tuvieses ese primer jefe, porque son personas que marcan. Y lo hacen siempre, y a veces para muy bien.
Mi primer jefe, ya por los años 77, 78, era un genio, pero era como una gaseosa súper agitada. Las chicas solían salir de su despacho llorando. A su favor diré que a los 5 minutos se la había pasado y no era nada rencoroso. Sin embargo, muchas de las cosas que aprendí con él me han servido durante todos los años que he estado ejerciendo. Una de sus frases que siempre utilizo es: la ignorancia es transitoria.
Claro, así se es. Sale de ella, claro, estudiando, por ejemplo, ¿no? Aprendiendo cosas.
O con las lecciones de estos jefes que...
Bueno, este
deja...
era un poco el jefe gaseosa que...
A mí
yo no soy muy partidaria tampoco, pero bueno, es lo que hay. De jefes con los oyentes hablando esta tarde, pero hasta aquí, porque llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Sentirme bien, tengo tus fotos en la pared y no me importa si perdí algún tren, yo solo quiero volver. Sigue tu camino, vuela y no te detengas, sal del precipicio, corre.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados se enfrentan desde ayer a una acusación formal por corrupción y asociación ilícita. La actual vicepresidenta, para la que la Fiscalía ha solicitado 12 años de cárcel, se enfrenta además a una pena de inhabilitación permanente para el desempeño de cargo público. Como era de esperar, Fernández de Kirchner negó los cargos, mientras los cachorros de la Cámpora salían a protestar en defensa de su líder. La vicepresidenta acusa a los fiscales de mentir y el presidente Alberto Fernández secunda las acusaciones mediante un comunicado oficial firmado por la Secretaría de Comunicación en el que afirma que Fernández de Kirchner es víctima de una persecución judicial y mediática que el gobierno argentino condena y rechaza. Los Kirchner han amasado una fortuna de la misma manera que lo han hecho varios de sus amigos a través de licitaciones de obra pública. La justicia debería poder trabajar en paz. Sin embargo, el kirchnerismo ya ha amenazado al país entero. Si tocan a Cristina, llevan días diciendo, se va a armar el quilombo. Argentina está sumida en una profunda crisis económica e institucional. Si finalmente la vicepresidenta es declarada culpable, se abrirán nuevos casos contra los Kirchner vinculados al lavado de dinero. Si la justicia no fuera capaz de actuar de manera verdaderamente imparcial y refutar con hechos las acusaciones de persecución política, y si la oposición no se desligara de este proceso penal como si de un asunto político se tratara, el kirchnerismo tendría muy fácil convertir a Cristina en una mártir del antiperonismo. Evitar el quilombo pasa por un ejercicio de responsabilidad para el bien de todos los argentinos.